A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Vamos a hablar hoy de los dones del Espíritu Santo, que son lo que completa este organismo espiritual, este edificio espiritual que Dios quiere construir en nuestra vida cristiana. Hemos hablado de las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y hemos hablado de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y los dones del Espíritu Santo refuerzan estas virtudes y las llevan a un plano más sobrenatural todavía, para que seamos movidos por la inspiración de los dones del Espíritu Santo, de el Espíritu Santificador que nos guía hacia la plenitud de la verdad, porque el verdadero arquitecto de la vida espiritual de cada cristiano es el Espíritu Santo. Son las preguntas del compendio 389 y 390. Tampoco el Catecismo de la Iglesia Católica trata del tema muy ampliamente, son solamente tres números, del 1830 al 1832. Comencemos con el texto de la Escritura del libro del profeta Isaías, que enumera los dones del Espíritu Santo y que después en la tradición de la Iglesia han sido explicados como caminos privilegiados, como dones espirituales que nos ayudan a alcanzar la santidad y que incluso son necesarios para que podamos vencer siempre el pecado para nuestra salvación, según opina Santo Tomás de Aquino. Escuchemos al profeta Isaías, capítulo 11. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pacerán, juntas acostarán sus crías, el león con los bueyes comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Esta profecía mesiánica habla del tiempo del Mesías y de la Iglesia, en la que la luz y el soplo del Espíritu Santo conducirá a los fieles, a los que realmente sean fieles a la luz y a la inspiración del Espíritu Santo, a una vida perfecta. Recibirán estos dones, sabiduría, inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia y temor de Dios. La traducción de la Vulgata, que es la traducción que hizo de la Biblia San Jerónimo, es una versión latina de la Biblia utilizada por la Iglesia Católica durante siglos. En lugar de nombrar dos veces el don de temor, habla del don de piedad, y este séptimo don sería como un desdoblamiento del temor del Señor, un modo de vivir el temor del Señor como una reverencia que conduce a la oración, a la sumisión filial al Señor, no simplemente a un temor servil, sino que el don del Espíritu Santo nos conduce a una sumisión sobrenatural que es una piedad filial, un sentimiento de hijo, por tanto, movido más por el amor que por un temor al juicio. Si nos damos cuenta, el texto atribuye estos dones al Mesías, porque realmente Jesucristo es el que está lleno del Espíritu Santo, el que es ungido por el Espíritu Santo como Mesías y Salvador, pero a la vez es el Verbo de Dios que, unido al Padre y al Espíritu Santo, es un solo Dios. Por eso la plenitud del Espíritu Santo que habita en la santísima humanidad de Cristo es inigualable, no se puede comparar con la acción que el Espíritu Santo realiza en un hombre, es mucho más plena en Cristo, aun cuando nosotros participamos del Espíritu Santo por la gracia de Jesús. Todas las imágenes de el juez que sentencia con rectitud, la palabra de Dios, la vara de su boca que hiere al malvado, la justicia que ciñe su cintura, los niños que meten la mano en la guarida de la serpiente, los felinos y los animales herbívoros que conviven juntos, todo es señal de una nueva armonía, un mundo que torna a los orígenes, que recupera la armonía que el Creador había establecido cuando creó al hombre y a la mujer, hacia la pureza de los orígenes, cuando el hombre vivía en armonía con la creación y con Dios, cuando el hombre se dejaba guiar por la luz de Dios, por los mandamientos de Dios, cuando todavía no conocía el pecado. Este es el ideal. Alcanzar la santidad de vida a la que hemos sido llamados, permanece la concupiscencia en nuestro corazón y nos dejamos arrastrar por pequeñas debilidades, pero alcanzar esa santidad de vida que es propia de los hijos de Dios, de los que quieren vivir no según el espíritu del mundo, no según la carne, sino según el Espíritu de Dios, según el Espíritu Santo. Escuchemos ahora la pregunta 389, que nos explica lo que son los dones del Espíritu Santo.
¿Qué son los dones del Espíritu Santo?
Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
Debemos distinguir los dones del Espíritu Santo de las llamadas gracias actuales, que son luces, dones, que nos da el Espíritu Santo en momentos concretos para afrontar una dificultad, para tomar una decisión, para obrar con rectitud según las virtudes. En esta gracia actual recibimos una inspiración, una luz, una fortaleza para cumplir la voluntad de Dios, pero es algo pasajero, es algo puntual, mientras que los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes para obrar según Dios, para obrar inspirados por Dios, o al menos para seguir las inspiraciones divinas. Lo que lleva consigo, primero, discernir, comprender qué es lo que Dios me está pidiendo, y en segundo lugar, tener la fortaleza, la capacidad para cumplir la voluntad de Dios en ese momento, para hacer eso que el Espíritu Santo me está sugiriendo. Los dones del Espíritu Santo conducen al cristiano a un alto grado de santidad. Cuando una persona obra según el Espíritu, obra siempre el bien. Siempre hablamos en términos relativos, no absolutos, pero los santos son aquellos que normalmente, que por lo general se dejan guiar por el Espíritu Santo, que no cometen faltas deliberadas, sino que se dejan normalmente guiar por esa luz interior para alejarse del mal, para obrar siempre el bien, y no solamente obrar el bien, sino buscar en muchos momentos el mejor camino, hacer aquello que más agrada a Dios y que más los puede conducir a la propia santificación, a la santificación de los demás. Esa fuerza, esa luz para ayudar a los demás, para vencer la tentación, para hacer siempre el bien. Estos dones están muy unidos, de modo muy particular, a la virtud teologal de la caridad, puesto que la caridad nos empuja siempre hacia una mayor perfección, siendo la virtud más excelsa. Los dones del Espíritu Santo son los que impulsan a vivir la caridad en su más alto grado, porque impulsan al ser humano a vivir en la comunión continua con el Espíritu Santo. Los santos padres comparaban los dones del Espíritu Santo con las velas de un barco. El viento sería el Espíritu Santo y las velas serían esos dones que, cuando sopla el viento, impulsan la nave hacia delante, hacia su destino. En la medida en que esas velas se dejan inflar, se dejan empujar por el Espíritu Santo, mueven la nave, mientras que el que no está movido por ese soplo del Espíritu Santo, porque no tiene velas para dejarse empujar, tiene que remar con fuerza, con mucho trabajo. Le será imposible llegar hasta el final del camino porque no puede con sus solas fuerzas o con aquellos remos de virtudes adquiridas, de empeño, alcanzar las metas de la salvación eterna. Necesita ser impulsado por el Espíritu Santo. Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Los vamos a explicar según una tradición antigua, según la explicación de San Agustín, de Santo Tomás, que después también retomó San Francisco de Sales. Los vamos a explicar, digo, de un modo ascendente. Es decir, comenzando por aquellos dones que impulsan al cristiano a alejarse del pecado, a vencer el mal y a crecer en la vida espiritual, a iniciar una relación de amistad sincera con Dios, siguiendo por aquellos dones que lo fortalecen para que persevere en la fe y aquellos intelectuales que iluminan el entendimiento y que fortalecen la voluntad para conducir al cristiano hacia las cimas de la santidad, hacia la intimidad con Dios. Comentaremos entonces el don de temor, de piedad y de ciencia para comenzar. El don de temor de Dios, como decíamos antes, no es un miedo, un terror, un pánico que se siente ante Dios. No, es una moción del Espíritu Santo, una disposición permanente del espíritu humano, inspirado por Dios, que le ayuda a comprender la grandeza, la inmensidad de Dios y también la gravedad del pecado que ofende a un Dios que es tan grande, que es tan bueno, que es tan poderoso. El don de temor no sería como ese miedo o temor del castigo eterno que puede mover al arrepentimiento de adicción, sino que el don del Espíritu Santo impulsa a un sentimiento más profundo de la majestad de Dios. Es como un sobrecogerse ante la grandeza, ante la inmensidad de Dios, porque a la luz del Espíritu Santo se comprende que estamos en su presencia, que nos está mirando y que Él es grande y nosotros somos pequeños. Digamos que este don nos ayudaría mucho a cultivar esa virtud que es fundamento de todas las virtudes y de todo el edificio espiritual, que es la humildad que nos abre a la fe, que nos abre a acoger a Dios, a ponerlo en el centro de nuestras vidas. La Sagrada Escritura habla continuamente del temor de Dios, sobre todo los libros sapienciales. Vivir en el temor del Señor es vivir piadosamente, es la persona que es consciente de la presencia de Dios en su vida, que no vive ajena a Dios, alejada de Dios, sin tenerlo en cuenta. Una persona temerosa de Dios es una persona religiosa, que practica su religión, que quiere agradar a Dios, que no quiere ofenderle en nada. Sobre todo los libros sapienciales continuamente hablan de este temor del Señor, que es el inicio de la sabiduría. Vemos cómo el primer don del Espíritu Santo es el temor y el último y más elevado es la sabiduría. Y la Escritura repite que inicio de la sabiduría es el temor del Señor. Es un don que fortalece la virtud de la fe, que nos ayuda a comprender que no se puede vivir sin Dios. Ese desdoblamiento del primer don, que es el segundo don, que vamos a explicar, el don de piedad, nos impulsaría a someternos a Dios con piedad, es decir, con un sentimiento filial. La piedad en este caso no se refiere al sentimiento de compasión, de misericordia, aun cuando fuera impulsado por Dios. En este caso estamos hablando de un sentimiento de piedad que se dirige hacia Dios, no hacia la persona necesitada. Esto sería parte de la virtud de la caridad, ese sentir compasión hacia los débiles y servir a los necesitados. En este caso estamos hablando de un don del Espíritu Santo que fortalece al cristiano, que lo ilumina, que lo dirige, lo impulsa a cumplir sus obligaciones con Dios. En ese sentido que hemos hablado de la virtud anexa de la justicia, que es la religión, darle a Dios lo que le pertenece, el culto, la gloria, el honor, porque le pertenecen a Él. Así una persona temerosa de Dios y también iluminada de un modo permanente por el don de piedad es una persona que se inclina a la oración, que quiere permanecer en la presencia de Dios. Como decíamos ayer, cuando hablábamos de la verdadera caridad, del verdadero amor, la persona que ama a Dios quiere rezar, quiere estar delante de Dios, es una persona piadosa. Este es el sentido del don de piedad, esa persona que se siente inclinada a rezar, a permanecer en la presencia de Dios, a estar siempre con Dios. Y el tercer don que vamos a explicar antes de la pausa es el don de ciencia. No tiene nada que ver con la ciencia humana, con el cultivo de las ciencias, ya sean las ciencias exactas o las ciencias sociológicas o humanísticas. No, el don de ciencia es un don que fortalece la virtud de la esperanza, porque nos ayuda a comprender las realidades humanas a la luz de Dios. Es decir, que nos ayuda a vivir esas esperanzas humanas y a ordenarlas hacia el reino de Dios. Con esta luz el alma comprende la vanidad de las cosas pasajeras y terrenas, como en ellas no puede encontrar la verdadera felicidad. Pero a la vez, a través de las cosas creadas, de la contemplación de la belleza que hay en el mundo, con el don de ciencia, la persona puede descubrir a Dios que ha hecho todo. En una persona, al contemplar un maravilloso paisaje, en el mar, en la montaña, en cualquier lugar donde se pueda contemplar la naturaleza así viva, desnuda, sin nada artificial, donde se ve la obra de Dios tal como Él la ha hecho, y entonces la persona percibe que a través de eso que Dios ha creado, Dios es inmensamente hermoso, bello, grande, que en Él está toda verdad, todo bien, toda belleza. El don de ciencia nos ayuda a descubrir el bien y también el mal, es decir, a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Si recuerdan, en el libro del Génesis, Dios prohíbe a Adán y Eva que coman del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Una vez que el hombre ha caído y ha aprendido a hacer el mal, nos hace falta este don del Espíritu Santo para que sepamos siempre discernir lo que es bueno y lo que es malo. El Espíritu Santo nos inspira para que usemos rectamente de nuestra conciencia, ilumina nuestra conciencia, para que ese juicio de la razón práctica nos ayude a decidir el bien y el mal. Y en circunstancias especialmente difíciles, cuando incluso y con la razón iluminada por la fe y con las virtudes infusas de la prudencia y de la justicia, no somos capaces de discernir lo que debemos hacer, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos ayuda a comprender. Naturalmente, esto también es parte del don de consejo que explicaremos después. Ahora hacemos nuestra primera pausa.
Thank you.
Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Hemos explicado muy brevemente los dones de temor, piedad y ciencia. Y continuamos en este camino ascendente desde los dones más operativos, más prácticos, que nos apartan del pecado y conducen al cristiano a empezar a ascender por el camino de la santidad hacia aquellos que iluminan la inteligencia y conducen a una comprensión profunda de la santidad cristiana y dan la fortaleza, la inspiración necesaria del Espíritu Santo para alcanzar las cumbres de la santidad. Y por eso tenemos el don de fortaleza, que hay que distinguir de la virtud cardinal de la fortaleza, que es una virtud adquirida y también infusa en el bautismo, que nos ayuda a vencer en medio de las luchas. Pero es verdad que cuando el cristiano tiene que enfrentarse a luchas dificilísimas, cuando se ve en ocasiones de pecado en las que él no se ha metido, o en pruebas grandísimas como la persecución o el martirio, o cuando el cristiano tiene que perseverar en medio de pequeñas dificultades, pero que son cotidianas, soportar una gran presión durante mucho tiempo, nos hace falta esta fuerza especial del Espíritu Santo, esta inspiración continua del Espíritu Santo que nos fortalece en la prueba y nos ayuda a vencer siempre. Así, un cristiano que siempre vence la tentación, que siempre supera los obstáculos, que lo hace además de un modo, entre comillas, brillante, de un modo impresionante, sin duda descubrimos en esta persona una fortaleza sobrenatural. Es el Espíritu Santo el que conduce a esta persona a esa victoria continua, a esa práctica de las virtudes, ese percibir la realidad y reaccionar ante ella de modo sobrenatural, al modo divino. Porque no basta conocer el bien, cosa que nos puede indicar la virtud de la prudencia, la recta conciencia, el don de consejo, el don de ciencia, sino que hay que tener la fortaleza para practicar siempre el bien, y esto no lo podemos hacer sin una ayuda especial del Espíritu Santo. El don de consejo suple las deficiencias de la virtud de la prudencia. Cuando la prudencia no es capaz de ayudarnos a discernir en los momentos difíciles lo que debemos hacer, entonces el don del Espíritu Santo nos inspira lo que debemos hacer en cada momento. Cuando Jesús dice a los apóstoles, «Cuando os hagan comparecer ante jueces y reyes, no preparéis vuestra defensa, porque el Espíritu del Señor, el Espíritu de mi Padre, os sugerirá lo que tenéis que decir». Este es el don de consejo. Además, para dirigir a las almas, cuando un sacerdote tiene que dirigir a las almas y hay momentos en los que es difícil discernir qué es lo que tendría que hacer esta persona o qué es lo que frena a esta persona en su crecimiento espiritual o cuál es el pecado oculto que tiene esta persona que se está confesando. Muchos confesores son asistidos de modo muy particular por el Espíritu Santo con el don de consejo para que sepan dirigir a las almas. Y es verdad que en muchas ocasiones nos hace falta, esto lo estoy repitiendo en cada don, nos hace falta este don para poder vencer siempre el mal, para poder siempre reaccionar al modo divino, más allá de la capacidad de nuestra inteligencia, más allá de lo que las virtudes en sí mismas pueden alcanzar. Allí actúa el Espíritu Santo, cuando en la vida de los santos leemos que han tenido actuaciones extraordinarias de práctica de la humildad o de la caridad o de discernir en un momento muy difícil lo que se debe hacer o de practicar en algún momento concreto una mortificación muy fuerte, un gran sacrificio o arriesgar la vida, cuando quizá a la luz de la prudencia no se sabría muy bien si es prudente hacer esto, si se debería ir adelante o sería mejor esperar o actuar de un modo distinto cuando el entendimiento humano, la capacidad humana, es incapaz de discernir, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con el don de consejo y nos hace descubrir cuál es el camino. Por eso es tan importante ser dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, a las gracias actuales, pero también a estas disposiciones permanentes del alma humana a dirigirse por lo que el Espíritu Santo le inspira. Y llegamos ya a los dones más excelsos. El don de entendimiento o de inteligencia es un don intelectual, es decir, ilumina la mente humana, la razón humana, con una luz sobrenatural. De modo que aquellos misterios profundos de la fe que son incomprensibles pueden ser penetrados. No en modo tal de conocerlos como Dios los conoce, o de tener una visión, una contemplación de estos misterios como la tendremos en la vida eterna, pero sí de modo participado y semejante, quizá no en el mismo grado, pero sí de un modo semejante a como los santos lo ven en el cielo. En algunos momentos los santos han comprendido de un modo maravilloso los misterios de la fe. Nos detenemos sobre todo en lo que se refiere al don de entendimiento, a esta penetración de los misterios de la fe y de la Sagrada Escritura. Por eso algunos santos, sin haber realizado estudios de teología, sobre todo las mujeres que por las circunstancias sociales de marginación en las que han vivido durante muchos siglos no se les ofrecía la oportunidad de profundizar en su fe, de estudiar la teología, pero algunas santas mujeres han tenido una gran sabiduría, fueron grandes escritoras, grandes sabias y han sido incluso nombradas por la Iglesia doctoras en la fe, como Santa Teresa de Jesús, como Santa Catalina de Siena, como Santa Teresita del Niño Jesús, etc. Debemos siempre interpretar la Escritura a la luz del magisterio, a la luz de la unidad de la fe y de la Escritura misma, pero también, sin duda, el Espíritu Santo inspira a cada fiel, para que cuando se practica, por ejemplo, la lección divina, puedan comprender lo que les dice a ellos el Evangelio o cualquier lectura también del Antiguo Testamento, que podamos comprender el mensaje de Dios. El Espíritu Santo habla a todos, sopla donde quiere, a todos los guía. Tenemos que discernir bien, no dejarnos arrastrar por lo que podría ser nuestro propio espíritu, nuestra propia interpretación, según nuestros criterios o los criterios del mundo. No es fácil discernir cuándo es el Espíritu Santo, pero llega un momento en que sí, cuando estamos orando profundamente, abiertos a la acción del Espíritu Santo, y al leer un Evangelio comprendemos algo que nunca habíamos comprendido antes, entonces es muy posible que sea el Espíritu Santo el que nos esté guiando a una comprensión más profunda de la Sagrada Escritura, muy por encima de lo que nuestra razón nos puede sugerir o muy por encima de los estudios que hemos podido realizar sobre la Palabra de Dios, sobre los misterios de la fe. Y el don sublime más precioso que ilumina, fortalece, impulsa a la caridad perfecta, al amor perfecto, a la comunión plena con Dios, es el don de sabiduría. También la Sagrada Escritura, sobre todo en los libros sapienciales, habla mucho de la sabiduría, pero podemos darle varias acepciones cercanas y a la vez distintas. Esa sabiduría de la vida, saber vivir en el temor del Señor, saber actuar en medio de las situaciones. Pero también en algunos momentos la Escritura habla de una sabiduría misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestro bien. Son palabras del Nuevo Testamento. O también habla de la sabiduría que pidió Salomón para gobernar, pero sabiduría también para conocer los misterios del mundo, los misterios de Dios. La palabra sabiduría puede tener también un matiz de sabor, no solo de saber, de conocer, de comprender, sino de saborear. El don de sabiduría nos haría saborear los misterios de Dios, en un modo tal que es inexpresable, como cuando, después de un éxtasis en la que Santa Catalina de Siena parecía muerta, volvió de este éxtasis y dijo: «He visto lo escondido de Dios», y deseaba morir para contemplar a Dios cara a cara. Pero aquello que ella contempló en ese éxtasis, en esa comunicación particular de Dios, ella no lo podía expresar, porque lo que el Espíritu Santo nos puede hacer comprender de Dios puede ser tan sublime que sea imposible de decir con palabras humanas. Es verdad que a veces tenemos sentimientos hondos, incluso humanamente hablando, que son difíciles de expresar, que a veces los poetas o los músicos saben expresar con la poesía, con la música, con el arte, intentan expresar algo que no se expresa con palabras, hace falta algo más. Pues el Espíritu Santo nos puede dar mucho más, no solamente algo más, sino mucho más de lo que las palabras pueden expresar sobre la Santísima Trinidad, sobre la llamada de Dios a la intimidad con Él, sobre la Eucaristía, la presencia de Jesús en la Eucaristía, sobre la vida eterna. Son cosas que sólo a la luz de Dios se pueden penetrar, que sólo los santos conocen verdaderamente, porque son inspirados por el Espíritu Santo. Ese saber a vida eterna del que hablábamos el otro día con palabras de San Juan de la Cruz. Lo que impulsa a los santos a decir: «Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero». ¿Por qué Santa Teresa desea morir y se muere porque no se muere? Porque ha saboreado lo que es Dios y está deseando ardientemente que se termine esta vida para poderlo contemplar cara a cara. Solo se pueden explicar estas expresiones tan radicales y tan profundas de los santos a la luz del Espíritu Santo. Fueron de tal manera iluminados, tuvieron en tan gran medida el don de sabiduría, que saborearon de tal manera a Dios que ya las cosas de la tierra no les sabían a nada, solo querían saborear a Dios. Hagamos nuestra segunda pausa y hablaremos después de los frutos del Espíritu Santo. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Hemos hablado de los dones del Espíritu Santo en este programa y nos vamos a despedir hablando de los frutos del Espíritu Santo. Escuchemos la pregunta 390.
¿Qué son los frutos del Espíritu Santo?
Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones plasmadas en nosotros como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad.
Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que el Espíritu Santo imprime en nosotros, primicias de la gloria eterna, ¿no?, nos ha dicho la respuesta del compendio. Quiere decir que el Espíritu Santo nos hace gozar en esta vida en modo anticipado de la vida eterna. Y estas perfecciones reflejan la vida bienaventurada que tendremos en el cielo. Son como dulces que nos regala el Espíritu para que nos ayuden a vivir en esta vida, para que podamos vencer las dificultades, para que seamos consolados en medio de las amarguras del mundo, porque son muchas las dificultades por las que tenemos que pasar. Y el Espíritu es Espíritu consolador, Espíritu que reconforta en medio de las luchas. El dulce huésped del alma nos alivia con su presencia y nos ayuda en todo momento. Según la Escritura, los frutos del Espíritu Santo son estos 12. Según la Sagrada Escritura, los frutos del Espíritu son 12. Si eran 7, que también es un número simbólico, los dones del Espíritu Santo, también el número 12 es un número simbólico bíblico que rememora las 12 tribus de Israel, también pues los 12 apóstoles. Estos son los frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Decimos una palabra de cada uno de ellos. La caridad sería ese amor que viviremos en la contemplación de Dios cara a cara. Nos recuerda sin duda el don de sabiduría en el que se saborea el amor de Dios. Sin duda, el segundo fruto, el gozo, también hace referencia a este saborear a Dios, este gozo que tendremos en la vida eterna. La paz también nos evoca la eternidad. Por eso decimos el eterno descanso para nuestros fieles difuntos, pedimos para ellos la paz eterna, porque en ningún lugar tendremos mayor paz que en el cielo, cuando ya comprendamos todo perfectamente, cuando sepamos que nuestras fatigas han terminado, cuando incluso la maldad que vemos en el mundo no nos perturbará, porque la comprenderemos en la infinita justicia de Dios. Comprenderemos la verdad plenamente, no como Dios la comprende, pero sí con la plenitud necesaria para permanecer en una paz inalterable. Ya en esta vida, el Señor nos concede esta caridad, este gozo, esta paz y la paciencia para soportar las dificultades de la vida, y esta longanimidad, este ánimo largo, este ánimo ensanchado, este corazón grande donde caben todos, esta generosidad del alma. Todo esto son perfecciones que el Espíritu Santo nos hace disfrutar ya en esta vida y que gozaremos plenamente en el cielo. El Espíritu Santo nos ayuda a ser buenos y benignos con los pequeños matices que pueden distinguir estos dos frutos. La bondad, que es ese deseo de hacer el bien a todos, ese corazón bueno como el corazón de Jesús, y la benignidad, que es esa compasión, esa misericordia, ese corazón bueno que se ablanda ante el sufrimiento ajeno, que es benigno también en el juicio de los demás, que sabe comprender la debilidad ajena, la mansedumbre que permanece inalterable, que no se deja arrastrar por la violencia. De ahí la fidelidad. La fidelidad significa permanecer fiel siempre, ser fieles a Dios, ser fieles a nuestros propósitos, ser fieles a los compromisos que asumimos con los demás. La modestia, que se puede aplicar como modestia en el sentido de humildad, de no presumir de mis propias virtudes, de ser comedido en la manifestación de mis sentimientos y de mis deseos, pero que también puede ser modestia en el vestir, es esa austeridad, ese estilo de vida sencillo. La modestia está al servicio de los últimos dos frutos del Espíritu Santo, la continencia y la castidad. En la vida eterna ya no nos dejaremos arrastrar por los deseos de la carne, ya no tendremos esa lucha contra la lujuria o contra la gula, contra el deseo de comodidad, de bienestar, sino que tendremos ese equilibrio pleno. Pero ya en esta vida el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en ese equilibrio, en esa continencia, saber dominar nuestros instintos, nuestros apetitos. Como vemos, estos frutos del Espíritu Santo son perfecciones que fortalecen a la persona en la virtud, en las virtudes cardinales y también en las virtudes teologales. Nos despedimos con las palabras del apóstol San Pablo a los Gálatas, que hacen referencia precisamente a estos frutos del Espíritu Santo. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es alegría, amor, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Y ahora esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Bien, nos llega nuestra primera llamada desde Granada. Enriqueta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, era una cosita que quizás no tiene mucha relación, pero era, es que la exposición del Santísimo, pues he oído yo que se debe de exponer un rato y para hacer adoración más bien en silencio. Y resulta que han dicho muchas veces que un poco 5 minutos, o por ejemplo rezar un rosario en una novena, rezar un rosario, coger el rosario sin que esté puesto el Santísimo, y después con la continuación seguida con el Santísimo, dar la bendición, ocultar y luego la misa. Que eso parece que, aunque no esté mal, porque no va a estar mal tampoco, pero no está dentro mucho de lo que la Iglesia pues aconseja, digamos, o de la liturgia bien llevada a cabo. ¿Me ha entendido todo?
Bien, creo que sí. Bueno, bien.
Que yo no sé si coger y exponer y rezar un rosario, otra cosa, si debe ser más bien para adoración y en silencio. Y también en una iglesia, como cada vez va menos gente,
sí,
pues
sí,
había exposición media hora del Santísimo antes de la Eucaristía. Pero como iba más poca gente, pues dicen, pues ya no exponemos. Y entonces pues dice que eso es para que haya más gente adorando. Pero
bueno, sí,
íbamos cuatro, respondo. Pues ya ni cuatro.
Sí. Bueno, respondo, sí, respondo. Bien, el ritual del culto a la Eucaristía fuera de la misa establece, entre otras cosas, estas dos que usted ha nombrado. Una, que exista un número de fieles, que no sea solamente una persona que está adorando, que el Santísimo esté acompañado. Y la segunda, que haya algún momento de adoración silenciosa. El hecho de que haya adoración silenciosa no quiere decir que todo el tiempo tiene que estar en silencio. También recomienda hacer lecturas o rezar, leer la palabra de Dios o hacer algún tipo de la liturgia, de oración litúrgica, la liturgia de las horas. Pero también el Papa Juan Pablo II, en la carta que escribió sobre el rosario, dijo que también se podía rezar el rosario con el Santísimo expuesto, que después de todo es una oración también cristológica, donde se medita el Evangelio, los misterios de la vida de Jesús. Y en cuanto al número de personas, no establece un número. Creo que en este momento en el que, por desgracia, en muchos lugares son muy pocos los que adoran, no se debería suprimir la adoración porque son pocos, al menos hay unos pocos adorando. Ahora, para una sola persona, pues no. Pero si ya hay un grupito de 3, 4, 5, 6 personas, sería bueno tener algún rato, aunque sea breve, de adoración al Santísimo. Enrique de Murcia, buenas tardes.
Padre, usted sí que me da después el postre, porque es que usted es divino, es demasiado. Lo que no sé si es Roberto o el otro compañero, porque los dos son muy parecidos. Y si es Roberto, vale. Pues Roberto fue mi anterior párroco. Y luego la pregunta era, ¿cuándo sé yo, Padre, que el Espíritu Santo actúa en mí? Porque realmente he meditado estos días, sobre todo el domingo, que celebramos la Santísima Trinidad, y yo ya soy muy mayor. Yo ya a los 77 ya no lo voy a cumplir. Entonces, digamos que he meditado como nunca este domingo la Santísima Trinidad, Dios Padre y Hijo y Espíritu Santo. Y eso es la hostia, es decir, es demasiado. Y he visto tanta grandeza, es demasiado. Y yo le pregunto, el Espíritu Santo, ¿cuándo sé yo que actúa en mí? Otra pregunta, bueno, dentro de esto, si es que cabe, he oído decir que la sabiduría no ha sido creada, sino que tiene su personalidad. Si eso es así, explíqueme un poco. Las dos preguntas
bien.
Es, ¿cuándo
sí,
sé yo mi actuación?
Sí. Respondo rápidamente. Entonces, no tenemos la certeza de cuándo el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Es difícil, puede haber algún momento en el que nos parezca que sí, que hemos tenido una inspiración, que el Señor nos ha y enseñado algo que realmente nunca lo habíamos comprendido así, la escritura o un misterio de la fe, y sentimos que realmente el Señor nos ha iluminado sobre este asunto. Pero la certeza, pues, total no la podemos tener, ¿no? Creo que cuando una persona elige, por ejemplo, seguir al Señor en una vocación consagrada, pues más o menos entiende que ha sido el Señor que le ha inspirado esa vocación. Cuando se discierne realmente, pues es aceptado por la Iglesia. En cuanto a la sabiduría no creada, es una expresión de algunos de los libros sapienciales que hablan de la sabiduría como si fuese una persona. En ese sentido, la Iglesia ha interpretado que se refiere a la persona del Hijo. A la sabiduría increada es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando se habla de la sabiduría como virtud, pues es una virtud, un don que nos da Dios para entender, o el don del Espíritu Santo. Pero cuando se habla de la sabiduría como personificada, entonces se está refiriendo a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Muy deprisa, Elvira. Buenas tardes.
Hola, padre. Sí. Mira, se le iba a decir una pregunta. ¿Qué esto que es? ¿Que la radio? Voy a quitar la radio.
Sí.
A ver si se explicarme un poco, porque mire usted, es una persona que llevo mucho tiempo enferma, que llevo 50 años con un trastorno obsesivo de la cabeza, que estoy muy mal de los huesos, que mire usted, le voy a decir la verdad, nadie me atiende. Estoy aquí sola, solamente el Señor, con Radio María, que me hace mucho bien, que si no, no sé qué sería, con el Señor, con la Virgen. Y siempre, mire usted, yo le voy a preguntar una cosa, que yo, pues yo no sé, por mi debilidad, por mi enfermedad, a veces hablo cosas que no tenía que hablar, ¿me comprende?
Sí, sí.
Y a veces resulta que yo leo los libros y lo primero que dice una persona es que hay que guardar silencio y caridad con el prójimo. Yo todo eso lo sé porque lo oigo en Radio María, lo oigo en los libros que tengo, en el Evangelio, todas esas cosas, o sea, por todos los días rezando. Y entonces yo muchas veces le invoco al Espíritu Santo, todos los días estoy invocando al Espíritu Santo porque me creo que es importantísimo, porque gracias a esta la Iglesia es importantísimo en la vida cristiana. Y yo siempre le pido, porque muchas veces pues no tengo fuerza, se lo pido al Espíritu Santo, porque no hay nadie que me cuide, me quedo sola. Le pido a ti, comenta a la Virgen, al Espíritu
pero,
Santo,
Elvira,
al Señor.
Elvira,
y yo estoy
sí. Pero ¿cuál es la pregunta?
Pidiéndole, y yo a veces, perdón, usted que le diga, bueno, yo qué sé, a veces sí me da fuerza, pero yo quisiera que ese Espíritu Santo, pues yo qué sé, efectuara más fuerza en mí, por ejemplo, para soportar la enfermedad,
la
que
respondemos,
tengo una enfermedad muy dolorosa.
Sí. Vale, respondemos porque se nos acaba el tiempo. Pues bien, sigamos invocando el Espíritu Santo porque realmente el cristiano tiene que adorar las tres personas, invocar al Padre, amar al Hijo, invocar al Hijo, también invocar con frecuencia el Espíritu Santo. Recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.